Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas a todos y muy bienvenidos a Madrid Misterioso una semana más. Ya estamos aquí de nuevo para contaros cosas muy interesantes, porque esta semana tengo que anunciaros que se estrena un programa en Telemadrid en el que tengo la suerte de participar y en el que, bueno, pues tiene un conductor maravilloso, un presentador como es David Botello. El programa se llama Cuenta la Leyenda. Se emite este domingo a las 9:30 y esta noche vamos a desvelar todos sus secretos con su presentador y a la sazón director del programa hermano Esto es otra historia, aquí en Onda Madrid, David Botello. ¿Os apetece que hablemos de leyendas con este auténtico experto que siempre es una maravilla escucharle? Pues venga, vamos allá. Ya sabéis, esto es Madrid Misterioso, yo soy Álvaro Martín. Y comenzamos. El programa de hoy es muy especial y por varias razones. Tal vez sea porque estamos entrando ya de lleno en el periodo veraniego radiofónico. De hecho, el viernes que viene nuestro horario cambia a las 9 de la noche, o tal vez sea porque vamos a presentar algo muy emocionante que creo que os va a gustar mucho, o tal vez porque por fin el plural que voy a utilizar no es majestático, porque hoy me acompaña alguien que tenía ganas de entrevistar y con quien me apetece mucho charlar, y se trata de David Botello, que es todo un currante que lleva en el medio, televisión, en radio, en prensa, delante o detrás de las cámaras, pues una vida entera. Muchos le conoceréis por El Punto sobre la Historia, ese programa que tanto triunfó en Telemadrid y que tanto nos ha enseñado sobre nuestra historia. También podemos escucharle en Onda Madrid, en su programa Esto es otra historia, junto con Esther Sánchez, y además tenemos otra cosa en común, y es que los dos pues somos de la Complutense. Y tal vez le pregunte algo también sobre sus recuerdos de facultad. Él es escritor, guionista, presentador, en fin. Que nos cuente más él de su propia boca. David Botello, bienvenido a Madrid Misterioso.
Hola Álvaro, muchas gracias. Bien hallado.
Bueno, verdaderamente voy a leer un fragmento de tu bio a ver qué tal suena leído por otro, ¿vale? Esto lo podéis encontrar en la página web de David Botello. Dice: nunca he sabido encontrar a ese niño perdido, si es que alguna vez estuvo aquí dentro. No me gustan los carnavales porque me niego a disfrazarme. Siempre he preferido un libro malo a un juego divertido. Y en cuanto a esta catástrofe de cuerpo avejentado, me duele desde que recuerdo. He sido un anciano prematuro ya que cojeaba en las películas de Super 8. Y ahora que luzco canas en la barba y que voy dejando más camino por detrás que el que me va quedando por delante, me doy cuenta de que estoy en el mejor momento de mi vida. Y a eso vamos. Tienes una carrera dilatada, que luego si quieres al final repasamos algunos momentos históricos ya, que son historia de la televisión, pero dices sentirte en tu mejor momento, así que tú miras hacia atrás con vértigo, con nostalgia, ¿no miras hacia atrás?
Pues con vértigo, con nostalgia y hombre, con esa preocupación de pensar, madre mía, es verdad que llevo más camino de recorrido que el que me queda por recorrer. Cuando escribí eso tenía 40 años, más o menos, o hace unos 10 años, y ya tengo 51, o sea que es que, hombre, yo quiero llegar a los 100 y a los 115, pero desde luego llegar con la cabeza despejada y con ganas de seguir haciendo proyectos, ¿no? Entonces, si no lo tuviese, pues prefiero quedarme en el camino, claro.
No me equivoco, ¿no?, al decir que también eres de la Complu.
Soy de la Complu, sí. Orgulloso además, sí. Sí. Y más este año que cumplimos 50 años. La facultad cumple 50 años y se está celebrando por todo lo alto.
¿Qué recuerdas de ese lugar? Porque yo tengo una imagen, y bueno, luego construyeron un edificio anexo, pero es la Facultad de Ciencias de la Información. Hay muchos decían que estaba diseñada con los planos de una cárcel, la leyenda urbana que estaba por allí, ese edificio gris, plomizo. ¿Pero qué recuerdos tienes tú de aquellos años?
Pues primero, esa leyenda que creo al final que sí que se ha demostrado que es una leyenda, que nunca hubo planos de una cárcel de mujeres en Australia.
Cuenta la leyenda.
Cuenta la leyenda. Pero yo recuerdo sobre todo, y esto siempre me regañan cuando lo digo, recuerdo sobre todo la cafetería y ese espíritu creativo que había. Es que estábamos en plena efervescencia creativa. La gente con la que yo me codé además con dos generaciones, porque yo en tercero de carrera me fui a trabajar a los Juegos Olímpicos de Barcelona y ese año pues aprendí muchísimo profesionalmente y fue lo que me metió en el mundo de la tele. Pero perdí ese curso, claro. Entonces luego me costó mucho retomar la carrera y terminarla, ¿no? Porque además a la vuelta de Barcelona me monté mi propia productora y demás. Pero bueno, que tenía mis dos grupos, ¿no? Yo he tenido dos cursos, dos promociones. Claro. Y en las dos promociones sentía lo mismo, ¿no? Que es que estábamos como locos por hacer cosas. Y el que no cantaba, pues hacía cortos. Y el que no hacía documentales. Y el que no se montaba un grupo de música. Y el que no tenía un grupo de teatro. Entonces fue una época muy creativa, en la que yo toqué todos los palos y aprendí mucho de lo que luego he tenido que desarrollar en mi profesión.
Pero entre tú y yo, pues en la facultad han pasado 20 años, que se dice pronto. Claro. Y eso es un salto que lo estoy viendo y yo veo con mucha nostalgia el pasado siempre. Yo siempre hablo muy bien de la música, pues digamos de los 70, de los 80... Hablo muy bien del cine pasado y tengo un poco de nostalgia de no haber vivido las mejores épocas de determinados directores o determinados grupos de música. Y en este caso, pues me acabas de dar morriña de no haber vivido esa época de efervescencia creativa que tengo que reconocer que en mi promoción no era tan frecuente. Digamos que había de todo. Pero no era, yo me lo puedo imaginar perfectamente, pues no era esa explosión creativa de tener muchas ideas y ese impulso creativo de querer fundar productoras o hacer cortometrajes, en fin, no parar quieto. Sí que es verdad que los más curiosos y los que teníamos un poco más de iniciativa, pues luego hemos acabado poco a poco en estos medios, en la radio, en la tele, pero yo sé que hay muchísimos compañeros que no, que están trabajando de otras cosas o que incluso han hecho otros estudios y otras carreras y al final el audiovisual lo han dejado de lado. O sea que bueno, tengo que decirte que esto no era tan frecuente en mi momento. Y no
claro,
sé,
a ver, claro. En mi momento no es que fuese muy frecuente porque éramos muchísimos, es que en mi clase éramos dos, si no recuerdo mal, 250, pero ahora mira, como se me han juntado los dos grupos porque cumplimos, creo que son 30 años desde que nos licenciamos, 25, uh-huh. No sé, muchos años.
Muchos.
Y entonces se quiere celebrar y como uno pilló la pandemia y el otro medio también, pues ahora parece que nos vamos a juntar las dos promociones en una gran fiesta. Pero bueno, que solo en los grupos ya son grupos de casi 100 personas, ¿no? Y van llegando diferentes orlas y no hay una orla en cada clase. Es
claro.
Que de un grupo han salido cuatro orlas y hay gente que yo recuerdo que no están en esa orla. O sea, que es que al final igual éramos 200 personas, 150, 200 personas por cada clase. Entonces, claro, es que había mucha gente y de esa gente pues había muchos que estaban enfocados. Mira, un compañero mío es el decano de la facultad, otro compañero mío es Alejandro Amenábar y Mateo Gil, que era pareja inseparable, Carlos Montero, Óscar Santos, que también está haciendo cine, Juana Macías. O sea, es que éramos una promoción de gente que ha salido, ¿no? Que está haciendo cosas muy interesantes también.
Y era frecuente también, y eso también te digo que por otra parte, pues ahora creo que no lo es tanto, era frecuente, no hace falta que des nombres, pero había gente que no acababa los estudios porque encontraba trabajo antes de terminar la carrera y ya pasaba de terminarla, ¿no?
Bueno, en mi caso fue un poco así. Yo ya te digo, en el 92 me fui a los Juegos Olímpicos y a la vuelta me costó mucho terminar, ¿no? Sobre todo porque volví ya con ganas de hacer televisión. Yo me fui queriendo ser director de cine y volví sabiendo que mi futuro estaba en la tele. Por alguna extraña razón, ¿no? Y entonces me monté una productora para hacer vídeos y para aprender a manejar una cámara, que era una cosa que en la facultad pues no tenía, ¿no? No teníamos prácticas, no podíamos hacer nada más que teoría, más cuando reivindicábamos o reclamábamos a los profesores que la carrera tenía que ser más práctica, siempre nos decían que nosotros estábamos ahí para ser críticos y que los que hacían el oficio de la tele y del cine eran otros, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre teníamos esa disyuntiva, ¿no? Los estudiantes de la facultad. Lo que pasa es que yo al final sí que me empeñé en terminarla, me costó muchos años, pero la terminé. O sea, yo tengo mi título de licenciado, pero muchos compañeros que ya estaban trabajando, pues claro, lo dejaron porque pensaban que el título pues no les iba a aportar nada, ¿no?
Claro.
Yo creo que más allá de lo que te aporte en sí tener un título, creo que al final la vida está llena de pequeños obstáculos y pequeños objetivos que tienes que ir resolviendo, ¿no? Y yo, pues mira, en este caso me empeñé en superar este objetivo que era tener el título y ya está. Pero fue más por cabezonería y por sacarla, ¿no? Nunca me han pedido el título para nada, pero creo que me ha venido bien tenerlo, ¿no? Por los conocimientos que te da la carrera también y ya no solo por los contactos con compañeros que han sido importantes luego en el oficio, sino pues por eso, ¿no? Por lo que aprendes. Al final siempre aprendes cosas, ¿no? Lo que no aprendes en clase lo aprendes en la cafetería y lo que no viendo películas con los compañeros y analizándolas y escuchando bandas sonoras. Es que hacíamos un poco de todo. Es que estamos todo el día liados, ¿no? Es que al final sí que recuerdo esa sensación, ¿no? De vivir alrededor de una pasión que teníamos todos en común, que era pues el cine, la imagen, el contar historias, ¿no? Y entonces, pues cuando no estabas analizando un guión, ya te digo, estabas viendo una película y analizando plano a plano cómo había resuelto una secuencia un director concreto. Y era muy interesante. A mí es que me pareció una buena etapa también.
Pues yo también soy de los que piensa que la carrera, de alguna forma, es aparte de lo que aprendes en las aulas, como bien has apuntado, David, lo que aprendes, lo que puedes crecer relacionándote con otros compañeros con diferentes puntos de vista, en la cafetería, por supuesto, en las actividades complementarias, en los pasillos, o yo qué sé, o quedando con ellos después de las clases y después con prácticas y demás. O sea, al final es mucho más lo que aprendes casi fuera de un aula que lo que podrías aprender dentro, que no es poco, que tampoco es poco. Bueno, pues vamos con lo nuestro, vamos con lo nuestro, vamos con Cuenta la Leyenda, vamos con ese programa, vamos a contar algunas cosillas, algunos secretos y confidencias de este rodaje, que podemos decir que este programa, que por cierto ya lo anunciamos, que se emite este próximo domingo 18 en Telemadrid a las 9:30. Ha sido un poco, vamos a decir, complejo, debido también, entre otras cosas, a algo que no puedes, o sea, que no depende de ti. Y es que había una pandemia también alrededor.
Claro, pues ahí estamos, ¿no? Que hay planos que se ve con la mascarilla, hay invitados que, pues, en localizaciones, en espacios en donde teníamos que llevar la mascarilla. En los recursos hay recursos en los que voy sin mascarilla, en otros que voy con mascarilla porque había mucha gente. O sea, es que pues la mascarilla forma parte ya de nuestra vida, ¿no? Y es verdad que ahora parece que ya no es importante, pero yo cuando salgo a la calle la llevo siempre. Es que me parece que sí que es importante. Uh-huh. Y en ese sentido creo que sí que es un buen ejemplo, ¿no? Que se nos vea también a los profesionales de la televisión pues con la mascarilla como parte de una normalidad también, ¿no? Es incómoda, a quien qué duda cabe, pero mira, cuando grabamos todo el equipo nos pasábamos 12 horas con la mascarilla puesta. Y
eso era... Eso era tremendo, ¿eh? Hay que decirlo, ¿eh? Estar a veces...
Es que me he acostumbrado, la verdad, a llevarla tantas horas, ¿no? Al final, de hecho, mi problema es que se me olvida muchas veces que la llevo puesta y muchas veces que no la llevo, ¿no? Porque ya forma parte de mi normalidad. Entonces, a veces salgo a la calle, siempre la llevo. Cuando salgo, siempre me acuerdo de llevarla, pero a veces me bajo del coche y se me olvida que no la llevo. Y a veces llego a casa y tardo un rato en quitarme, ¿no? Si llevo 20 minutos en casa y no me he quitado la mascarilla. Y sobre todo una cosa que me preocupa mucho es que igual me... ¿Quieres un café? Sí, gracias. ¡Pum! Y me echo el café con la mascarilla puesta.
¿No? Eso me ha pasado a mí, eso me ha pasado a mí.
Sí, 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 sí. O sea, afortunadamente se me olvida. Sí.
Esto de la mascarilla ha sido, pues, al final tiene que convertirse pues en un elemento más de nuestra vida. Vais a ver en este programa, que ahora os contamos un poquito cuál es el leitmotiv de este Cuenta la Leyenda, pues vais a ver que pues sí, hay gente por la calle con mascarilla, lógicamente. Nosotros, por ejemplo, si tuvimos que grabar, que ahora lo contaremos, en algún interior, pues lógicamente tanto el propio presentador como el invitado están con mascarilla puesta, y es un rodaje en pandemia que también nos hizo aprender mucho. Y bueno, por supuesto, si alguien sale sin ella, tanto David como algún entrevistado en calle. Hay que decir que se hizo una prueba pertinente a cada uno de los invitados para que dieran, si daban negativo, pues se procedía a la entrevista con total normalidad, es decir, que se hizo con seguridad. Pues David, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es el espíritu de Cuenta la Leyenda?
Bueno, pues el espíritu, creo que el título lo dice, ¿no? Que Madrid es una ciudad y una comunidad que está llena de leyendas y que detrás de cada una de las leyendas siempre hay una historia muy interesante, ¿no? Muchas veces incluso más interesante que la propia leyenda.
Efectivamente.
Las leyendas al final son relatos que sirven para ir construyendo realidades, para construir identidades y para construir normas. Entonces el hecho de que se cuente una leyenda y de que se perpetúe en el tiempo, o de que se cuente un cuento y que se perpetúe en el tiempo, quiere decir que ese valor o ese relato pues tiene todavía mucha actualidad. Y a veces está bien rascar un poco para ver qué hay detrás y qué podemos encontrarnos detrás de todas estas leyendas, que bueno, pues eso, que Madrid tiene muchas y muy interesantes a veces para conocer quiénes somos y hacia dónde, o sea, quiénes somos y qué historias nos interesan, ¿no? Y cómo somos.
Sí, sí, y el hacia dónde vamos también, porque es interesante cómo muchas veces las leyendas se crean en épocas remotas, pero luego se actualizan, lo que se podrían llamar a veces incluso leyendas urbanas, se actualizan, pero al final digamos que la estructura es la misma que una leyenda pues del siglo XVIII que se cuenta hoy en día en Madrid, con un poco de cambio de personajes y de localizaciones, pero la esencia de la historia es la misma. En fin, Cuenta la Leyenda, con Atlantia Media, con esta productora, dirigido por Tino Martínez, un equipazo detrás, va a contar con algunos invitados. Digamos que tiene dos formatos. Los invitados que están contigo a pie de calle, que luego contaremos alguna anécdota curiosa, y los expertos que están en otra localización, están en una localización neutra, en la que van a ir, que esto es una cosa muy interesante del programa, porque van a ir diseccionando la leyenda y contando aspectos que pueden ser complementarios para comprender mejor por qué se habla de estos temas de estas localizaciones o de estos personajes, matizando lo que se comenta a pie de campo, porque el programa es muy viajero, ¿no? Vamos a ir paseando por las calles de Madrid.
Te digo que van a ir, pero tú deberías decir vamos a ir, ¿no? Porque uno de los expertos es Álvaro Martín, por si alguien no ha pillado la indirecta. Que no sé si esto estreno en televisión, ¿no? ¿Esto estreno en televisión?
No exactamente, porque alguna vez he participado, hablando de Telemadrid, con Madrid Directo, haciendo algún reportaje cortito de algún misterio de Madrid con algún reportero, pero yo creo que siento que es una suerte de estreno porque, bueno, es algo más que lo puedo controlar un poco más y que me lo pude preparar un poco más, etcétera, etcétera. Y sí, bueno.
Y más personal, ¿no?
Más porque personal.
También hay que decir que los guiones los has escrito tú también del programa.
Sí, para bien y para mal, así que sí. No, bueno, hay que decir una cosa. Lo primero que quiero decir es que ha sido un placer absoluto trabajar contigo porque por tu experiencia, que luego contaremos, con por ejemplo con el punto sobre la historia, pues conocías muchas historias y muchas anécdotas y muchas curiosidades que me ayudaban también a enriquecer el propio guión y entre los dos a sacar la mejor forma de contarlo. Bueno, que te voy a contar de tu propia experiencia pues como guionista, por ejemplo. Entonces hemos ahí, a mí me ha parecido que hemos hecho un buen trabajo y sobre todo sí. Por eso, por habernos complementado bien y tu parte de ser una persona que con la que se trabaja muy fácilmente, por lo menos esa es mi experiencia, pues lo ha allanado mucho el terreno, ¿sabes?
Bueno, creo que ha sido un rodaje muy... A ver, dentro de las complicaciones que hablábamos antes, ha sido un rodaje muy fácil, ¿no? El equipo pues estaba lleno de profesionales pues con muchos años a nuestras espaldas. Pues eso, pues bueno, empezando por Tino, que es un maravilloso director y que además nos ha dado muchísima libertad y al mismo tiempo muchísima... ¿Cómo lo diría? Con la rienda muy bien agarrada. O sea, él sabía perfectamente qué tenía que decirnos para que tuviésemos la sensación de hacer lo que nos daba la gana, pero sabiendo que estábamos haciendo, o sabiendo él que hacíamos lo que él quería que hiciéramos, lo cual está muy bien y yo le agradezco mucho. Y luego, bueno, que él es el realizador, que yo no he visto el resultado final del programa, he visto alguna secuencia suelta y la verdad es que de imagen es espectacular el programa. Y por supuesto, Jere y Joaquín, los operadores de cámara que llevamos, que son muy buenos, muy buena gente, crear un ambiente muy fácil para trabajar y producción, ¿no? tanto José Páez, que es el productor, como Cristina y como Icía, es que da gusto trabajar en un equipo así, ¿no? Además, es verdad que éramos un equipo pequeñito, con lo cual pues también pues agradece, ¿no?, que nos movíamos mucho más fácil y en general gente con mucha trayectoria y con ganas de hacer las cosas bien y pasándolo bien al mismo tiempo, ¿no? O sea, cuidar mucho el trabajo, cuidar los detalles y al mismo tiempo pues disfrutar haciendo lo que sabemos hacer y pasándolo bien por el camino, claro.
Esto va a parecer un topicazo, pero al final el equipo que convive junto acaba creando una suerte de una especie de familia y ya uno sabe cómo respira cada uno y cuándo se le puede apretar más y menos, y uno se va dando cuenta de muchas cosas para que todo fluya mejor y al final que todos queremos remar hacia el mismo lugar. Pero bueno, nos escuchan, por cierto, nos escucharán muchos del equipo, así que les mandamos a todos un besazo, un abrazo. Tino me dijo que va a sintonizar ahí, seguramente nos esté escuchando en directo, así que nada, saludos para todos y mucha suerte. Vamos a ver. Tenemos, por un lado, como decía, a esos expertos, que bueno, sin contarme a mí, pues sería Miguel Zorita, licenciado en Bellas Artes y escritor. Miguel Zorita, lo habéis escuchado porque ha pasado por este programa. Nos estuvo hablando de un tema que seguro que a David le gusta mucho también, de esas tumbas perdidas en Madrid, esas tumbas que no sabemos dónde están, algunos enterrados, solo se intuye, grandes escritores y personajes prominentes cuyo cuerpo no se sabe dónde está.
Eso hay muchos. De hecho, lo raro en Madrid es que se sepa dónde están.
Eso también es para estudiarlo, ¿eh? Sí. Tenemos luego a Cristina López, doctora en antropología y médico. Ella os podría hablar perfectamente de cómo ha vivido esta pandemia porque ha trabajado a destajo. Y bueno, en su labor de antropóloga pues va, digamos, a tener una visión más del folclore que encierran estas leyendas. Y luego tenemos, David, pues a una cronista de la villa, a Maite Alcaraz, que es una periodista que habéis visto pues, seguramente en alguna tertulia, pues en Telemadrid, en Onda Madrid, y también trabaja en ABC. Y bueno, pues como cronista, como periodista, nos va a aclarar algunas cosas, incluso a desmentir algunas leyendas desde su posición de experto, o de experta en este caso. Un buen plantel, David, para que nos acompañe y nos ilustre estas leyendas.
Sí, la verdad es que da gusto, ¿no? A mí me parece que, a ver, insisto, no he visto el resultado final del programa, pero los mimbres con los que se han trabajado pues son muy interesantes, ¿no? Con los que se ha trabajado. Y son muy interesantes, la verdad, y yo creo que los cuatro expertos sabéis mucho, sois muy expertos en las áreas que cada uno de vosotros vais a tocar, así que nada, a mí lo que me da mucho placer es formar parte de este equipo, ¿no?, y estar aquí pues contando las historias que vosotros me servís y que vosotros luego ya pues sabéis dar esa dimensión mucho más profunda de la que yo puedo dar en la calle, ¿no? Y luego pues los que nos han acompañado también en la calle.
Eso, cuéntanos. Muchos, ¿no? Y de paso, cuéntanos esa lista de gente que ha estado contigo, que ya te digo yo que ha sido para ellos, y supongo que para ti también, pero que para ellos se notaba un montón, pues que ha sido un placer estar con nosotros y trabajar a tu lado, como te digo, porque pones las cosas fácil. Y cuéntanos cada uno de estos invitados y ya de paso nos puedes anunciar en un titular los cuatro temas, que van a ser en este caso cuatro, que va a poder ver pues nuestros seguidores, todos los que nos están escuchando, el domingo a las 9:30.
Pues mira, luego un poco todo a la vez. El programa se llama Calles de Leyenda y lo que hacemos es buscar leyendas en las calles para contarlas y para pues un poco desentrañarlas, que es lo que decimos. En la calle de la cabeza, que es una leyenda que me encanta y además a la que tengo un cariño especial, me gustó mucho encontrármela en el guión, pues me acompaña Luna G. Alijarcio, ese G. es de González Alijarcio, que bueno, es historiadora, es una jovencita promesa de la historia de Madrid, ¿no? Porque lo vive y lo cuenta con mucha pasión, ella sabe muchísimo de lo que cuenta, con lo cual la historia de Calle de la Cabeza pues está muy bien resuelta por ella, ¿no? Hablamos de los fantasmas del metro de Tirso de Molina, de la mano, cómo no, de Luis María González, que es el responsable de Andencero, que colabora con nosotros en una sección también en Esto es otra historia, en el programa de radio, que además le he tenido muchas veces en el punto sobre la historia como invitado, vino varias veces.
Es un personaje mítico.
Es un personaje mítico del metro y además, bueno, pues un personaje muy interesante porque tiene esta relación con los fantasmas, pues también muy interesante, con lo cual, claro, pues es otro gran personaje de Madrid que sabe mucho del metro, sabe mucho de fantasmas y que lo cuenta con mucha pasión también. Lo que
y
sabe,
sentido
lo
del
que,
humor.
Y sentido del humor.
Que va a estar presente también en el programa.
Sí, hombre, yo creo que eso era inevitable, ¿no? que se haga con gusto y con gracia, ¿no? Con rigor y al mismo tiempo pues que sea divertido de ver, ¿no? Luego también vamos a hablar de la leyenda del Caballero de Gracia, que también es otra leyenda que a mí me encanta, ¿no? Ya no solo porque es uno de los grandes personajes de la Gran Vía de Chueca, ¿no? Que ya solo por eso se lo merece todo, ¿no? Es que encima el personaje histórico del Caballero de Gracia es muy interesante y el personaje de la leyenda del Caballero de Gracia, siendo la misma persona, pues no tiene nada que ver con él y también es una leyenda muy interesante que me ayuda a contar Laura Ríos, que es tiene una página que se llama En Ruta por Madrid y también hace unos vídeos maravillosos en las redes sociales, ¿no? Laura también es pues otra joven promesa de la historia de Madrid, pues también, pues qué voy a contar, pues es que da gusto estar con gente joven que sabe más que uno, ¿no? y que siempre tiene mucho que enseñar, ¿no? Que a veces pensamos que es que los jóvenes no saben nada, ¿no? Sobre todo cuando nos vamos haciendo mayores, como yo, que ya soy un viejo cascarrabia, y siempre dices, jo, qué gusto da, ¿no? Que haya gente retomando el testigo y que lleve la historia pues mucho más lejos, ¿no? De lo que a lo mejor nosotros la llevábamos, ¿no? Y luego, pues, a ver, dos amigos, que son Fátima de la Fuente y Enrique Fernández, ¿no? Que ellos también han formado parte de la pequeña familia del Punto sobre la Historia desde el principio. No sé si desde el principio, pero bueno, casi desde el principio. Tuve el honor de prologar uno de sus libros, de esta colección tan enorme que tienen de Explora Madrid, que, pues eso. Y luego, pues lo mismo, es que con Fátima y con Enrique lo raro es no aprender cuando estás con ellos y no disfrutar de lo que te cuentan, porque es que saben de todo y conocen Madrid como la palma de su mano. Y luego, pues aparte, Fátima es que es catedrática en economía, con lo cual es que ya oírle hablar de economía relacionada con Madrid, con la historia, con las leyendas, bueno, es que da gusto. La verdad es que es un plantel maravilloso de compañeros de viaje en este caso, que por cierto, ellos nos hablan del lado oscuro de la Plaza Mayor. O sea, que ahí tenemos las cuatro grandes historias que van a configurar este primer capítulo de Calles de Leyenda.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Enrique y Fátima, que son también para que todo el mundo, por si acaso habéis hecho con ellos una ruta, pero no os acordáis, pues es explorar lo desconocido. Si alguna vez os sale algo relacionado con eso, ellos organizan viajes, tienen libros y también rutas por Madrid. Si alguna vez tenéis oportunidad, pues no lo dudéis. Enrique Fernández y Fátima de la Fuente, que son, aparte, dos maravillosas personas que estuvieron siempre muy atentas y se prepararon una buena exposición sobre ese lado oscuro de la Plaza Mayor, con los ajusticiamientos, con los bandoleros, con los incendios, un montón de historias que van a pasar por el programa de forma muy amena. Y que, bueno, David, ¿qué ha sido lo más complejo para ti a la hora de preparar y ya en pleno rodaje? Porque yo sé que por ejemplo había partes de texto o había historias que bueno, que a lo mejor eran un poco más complicadas o complejas.
A ver, sí, yo soy un descerebrado directamente, entonces no tengo memoria, tengo memoria de pez, soy incapaz de aprenderme un guión, entonces era desesperante porque yo me lo sabía bien, llegaba a grabar y se me olvidaba todo el rato. Entonces, bueno, tuvimos que hacer ahí una labor de coach también, tú sobre todo, Álvaro.
Eso fue muy divertido.
Para que me acordase de todo, luego pues íbamos reescribiendo también sobre la marcha a veces, pues haciendo un poco más personales las frases y demás. Eso fue muy interesante. A ver, lo más interesante para mí de este proyecto es que es la primera vez en mi vida profesional que solo presento. Primero, lo que yo sea presentador a mí me sigue pareciendo sorprendente, porque si esto me hubiese pasado con 20, 25 años, pues hubiese dicho, claro, hombre, pero ya a partir de una edad yo nunca pensé que fuese a presentar nada. Y de repente, el punto lo presenté, y esto es otra historia, lo presenté porque, bueno, pues era casi un daño colateral, ¿no? Era lo que había, ¿no? Entonces teníamos que presentarlo primero con Lorenzo y luego con Carmen Sánchez de Risborg. Pero que cuando me llamasteis para presentar este programa me sorprendió mucho, ¿no? Y bueno, pues también es un reto, ¿no? Y enfrentarme a un proyecto audiovisual sin tener más control que el de mi parte, ¿no? Que también me costaba, bueno, tú sabes que me costaba mucho, que igual decía, ¿por qué no ponemos ahí la cámara? Ay, no, perdonadme, de verdad, perdonadme, que es que estoy muy mal acostumbrado.
No, David, pero es que con toda tu experiencia en ocasiones dabas unas buenas ideas que se aprovecharon perfectamente sobre la marcha, o sea que...
Sí, pero bueno, que al final entiendo que no era mi trabajo. Entonces también saber hasta dónde llegaba mi trabajo y hasta dónde no, pues también pues me pareció muy divertido también, ¿no? Encontrar exactamente mi sitio en una producción en la que yo no tengo ninguna responsabilidad más allá de estar simpático y de saberme el texto, ¿no? Como no era capaz de saberme el texto, pues daba otro tipo de instrucciones. No, ¿por qué no hacemos esto? ¿No? O sugerencias, ¿no? Más que instrucciones, ¿no?
También fue muy divertido, pues entre toma y toma, cuando parábamos, siempre se acercaba a alguien y tú eres el de... Y tú ya directamente decías, sí, sí. Porque a veces el nombre ha sido conflictivo, ¿eh? Tú eres el del el punto, el de la historia y el punto, historia y sí. Puntos.
El punto en la historia, el punto o la historia, sí. Pero bueno,
al final... reconocía mucha gente.
El de las bicis. Bueno, a ver, es que es un programa que ha funcionado muy bien, que se está repitiendo a todas horas en Telemadrid, con lo cual, pues, al final... A ver, lo que yo percibía antes de ponerme delante de una cámara, así tan expuesto, ¿no? Es que cuando alguien se pone delante de una cámara, estás acompañando a la gente en familia, ¿no? En la facultad, por ejemplo, una de las cosas que aprendí fue eso, ¿no? Que antes, primero, la familia o el salón de una casa se estructuraba alrededor de la chimenea, que era el fuego del hogar, por eso se llaman hogares, ¿no? Luego fue alrededor de la radio, que solía estar encima de la chimenea, y luego ya fue alrededor de la televisión. Entonces, al final, cuando la gente está cenando, si cena sola o cena en familia, está cenando conmigo. Entonces, lo normal es que tengan esta familiaridad con el tipo que te acompaña a cenar, pues, muchas noches, porque el punto se ha estado repitiendo, pues, a diario en la otra durante casi 5 años, ¿no? Entonces, mucha gente, pues, nos acompañaba durante la cena a hacer esas rutas. Entonces, lo normal es que luego cuando te ven por la calle piensen, hombre, este es el tipo que cena conmigo muchas noches, ¿no? Entonces, es una familiaridad muy curiosa, ¿no? Porque se produce esta especie de magia de encuentro, ¿no? Entre gente que ha cenado junta, pero uno de ellos no lo sabe.
Qué buena esa definición. Hay que decir, que no lo va a decir él, pero yo lo digo, que vamos, que David en esas pausas atendía cariñosamente a todo aquel que venía a saludarle, porque tiene ahí ese grupo de seguidores que siempre que se lo ven por la calle o estamos aquí grabando, pues eso, que le reconocen. Y pues con mucho cariño y respeto le dicen eso, que les seguían mucho, que les gustaban mucho los programas. Y David aprovechaba, y eso está muy bien, pues para decir, pues no te pierdas este que viene. Te cuenta la leyenda.
Hombre, hay que hacer promoción siempre. Eso nos lo ha enseñado a todos Santiago Segura. Hay que promocionar maestro. Todo el rato.
Sí, sí. Un maestro total. Bueno, pues hablando...
Hombre, es que la gente, a ver, la gente, si te da cariño, se merecen que se lo devuelvas, ¿no? Y yo creo que igual que es muy importante alabar los equipos que están detrás de las cámaras, sobre todo ahora que yo puedo aprovechar a decirlo, ahora que estoy delante, pues puedo aprovechar a decirlo, es que no hay programa que salga si detrás de las cámaras no hay un equipo humano de verdad que trabaja, que hace bien su trabajo y que crea normalmente ambientes agradables, ¿no? O sea, es muy difícil que en un ambiente infernal que de un ambiente infernal salga un buen producto, ¿no? Pero luego hay un elemento muy importante también, que son los espectadores o los oyentes, ¿no? Es que al final hay mucha gente que está pendiente de lo que hacemos y hay tal cantidad de ofertas, pues que también, hombre, si la gente pierde su tiempo o invierte su tiempo en escuchar lo que hago o en ver lo que hago, me parece que se merecen ese respeto que, pues que les atienda cariñosamente y que pues si me piden que les haga una foto, pues yo me la hago y que bueno, en general me apunto a un bombardeo. Casi siempre cuando me piden algo, normalmente, si mi agenda lo permite, que a veces no es fácil, pero cuando puedo, pues me apunto a un bombardeo.
¿Vale? Sí, es verdad.
Eso creo que sí lo sabe todo el mundo que ha contactado conmigo, lo sabe, que a todos intento contestarles. A veces se me pasa, bueno, a veces se me pasa y de repente y ya me empiezo a sentir culpable. Digo, ay madre, que hay una persona que no le he contestado desde hace un mes, que me mandó un mensaje, o hace 3 meses, luego se va acumulando el tiempo y dice, ay Dios mío, sí. Y ya no sé cómo resolverlo.
Es,
¿no?
Verdad, es verdad.
Tengo que contestar sí o sí, porque de verdad. Pero afortunadamente creo que son los menos, creo, ¿no? Siempre se me pasará alguien y bueno, pues es que hay muchas redes sociales, hay mucha claro. forma de contactar con y a veces no da tiempo a seguirlas todas, ¿no? Pero vamos, sí, intento por lo menos estar, ser igual de atento que la gente es conmigo, claro.
Eso es muy interesante. A mí me ha pasado alguna vez y es que me siento muy identificado de, bueno, seguramente a menor escala, pero de dejar un mensaje sin contestar y cuando ha pasado mucho tiempo ya sentirte culpable y ya no saber qué es lo mejor que puedes hacer, si contestarlo o ya dejarlo pasar, porque claro, es una cosa de ha pasado un tiempo y no sé, yo tampoco quiero que se enfade la otra persona y demás. En fin, este trabajo que en tu caso, pues que estás expuesto a las cámaras, pues también te hace enfrentarte en el mejor de los sentidos al público que luego te recuerda y que en tu caso, pues eso, te recuerda con cariño. Y ahora, pues para muchos será un placer pues ver algo nuevo en la televisión de en este caso, pues de David Botello, presentado por David Botello. Vamos a hablar de leyendas, si quieres. Hablamos un poco del mundo de las leyendas, ya que esto es Cuenta la Leyenda. Una cosa que tiene el programa que también es muy interesante y ya lo has apuntado de alguna manera es que tiene mucha gente joven y caras menos conocidas, pero que merecen ser conocidas. Y sabemos que ahora hay gente que son verdaderos comunicadores a través de, pues ya sea, por ejemplo, pues Laura Ríos tiene una cuenta de TikTok que tiene más de 120.000 seguidores. Una pasada. Y ella, pues algo está haciendo muy bien. Entonces, queremos ese talento en el programa. O Luna también, que en YouTube tiene un canal, Luna González Alijarcio, que cuenta historias de mitología y demás, que son súper interesantes. Y entonces mezclamos algo tan añejo como pueden ser las leyendas, algo tan antiguo como pueden ser, pues eso, historias, cuentos populares que se han ido contando en Madrid, con gente joven que lo va a contar de una manera muy especial y que a veces no se hablará, David, de leyendas, sino de fake news.
Claro, de paparruchas, que es una palabra que yo he relacionado. Claro, sí, además yo conocía la palabra paparrucha, pero no sabía que era la traducción directa de fake news. Entonces yo ya no digo fake news, ya desde que lo he sabido, que he utilizado mucho la expresión fake news para muchas cosas, pues ya no lo utilizo, ya solo digo paparruchas porque me gusta mucho, sí, me gusta mucho más. Porque yo soy de esa vieja escuela, ¿no? Luego es verdad que llega Luna y llega Laura y hablan de fake news y te las crees mucho más que a mí porque saben lo que es TikTok, ¿no? A mí es una cosa que me desborda ya. O sea, yo ya Facebook lo manejo razonablemente bien, si es que no cambian más lo que... Porque cada 2x3 cambian la configuración y me voy perdiendo en los cambios. Twitter más o menos lo manejo un poco mejor porque ahora estoy más pendiente de Twitter que otra cosa. Instagram soy incapaz. O sea, hay un montón de códigos que no conozco, pero ya lo de TikTok me desborda absolutamente. Así que da gusto que venga gente joven con estas nuevas experiencias, ¿no? Y que nos enseñe también, pues, todo. Bueno, a mí Luna se pasó toda la grabación diciéndome, te tienes que montar un canal de YouTube. Sí, pero ¿cómo? ¿Y cuándo? ¿Y dónde? ¿Y cómo lo hago? ¿Y qué micrófono me pongo? No te preocupes, que yo te enseño. Y ves, y tengo pendiente una cita con ella, a ver si nos vemos, para que me cuente todos los secretos de YouTube, ¿no? O sea, que al final, fíjate, sí.
En el programa vamos a ver algo tan antiguo y añejo como un personaje que vivió a caballo entre siglo XVI y XVII, como es Jacobo de Gracia, que vivió 102 años, que estuvo muy pegado a la religión y a las tradiciones y tal, con la palabra crash, que va a decir nuestra Laura Ríos, hablando de crash es como un amor platónico, y hablando de ese tema, o sea, para que veáis, ese es el contraste que va a tener Cuenta la Leyenda.
Claro, que efectivamente, es que no está... A ver, es un poco lo que tú decías antes, ¿no? Que las leyendas te cuentan de dónde venimos, pero también te cuenta hacia dónde vamos, ¿no? Entonces es verdad que lo del crash a mí ni se me habría ocurrido, pero fíjate, pues llega alguien más joven y habla de Crash y dices, claro, está renovando una leyenda que tiene, pues eso, pues tiene casi dos siglos, ¿no? Tiene la leyenda del Caballero de Gracia. Entonces, al final, pues siempre es interesante, ¿no? Aplicar este nuevo lenguaje, tanto verbal como audiovisual, a leyendas que tienen un montón de años.
¿Qué elementos podemos encontrar en las leyendas? Porque son relatos que tienen elementos absolutamente reales e incontestables, históricos, y tienen elementos fantásticos.
Claro, para que sea una buena paparrucha, una buena fake news, necesita basarse en la realidad. Entonces, el Caballero de Gracia existió, ¿sí? Hay un señor que era Jacobo de Gratis, que efectivamente existió. La leyenda y lo que todos conocemos del Caballero de Gracia, ese Caballero de Gracia que aparece en la Gran Vía de Chueca que hablábamos antes, ¿tiene algo que ver con el personaje histórico? Pues no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de las leyendas. Todo empieza como un rumor, que también la rumorología es muy interesante. Los rumores a veces se manipulan políticamente o por intereses que no tienen nada que ver con la historia en sí. Y entonces esa manipulación de las historias acaban convirtiéndose muchas en historias que son intocables. Por ejemplo, Godoy se lió con la reina María Luisa. Bueno, pues eso se sabe positivamente a día de hoy. Bueno, se sabe, es mucho más probable que sea mentira a que sea cierto. Sin embargo, en muchos libros, en muchos artículos, en muchas páginas web, se sigue hablando de que Godoy fue amante de la reina María Luisa, ¿no? Entonces, ese tipo de historias, creo que la diferencia entre una leyenda y una fake news o una paparrucha de verdad está en eso, ¿no? En que cuando hay un daño político inmediato, como el caso de Godoy, pues entonces es una fake news directamente, ¿no? Se ha hecho daño porque había una intención política de hacer daño. Mientras que las leyendas son mucho más complejas, ¿no? Al final hay una historia detrás, hay un mensaje moral, hay una moraleja, hay, no sé si intereses o no, es decir, no sé si alguien tenía interés en acabar con la imagen del Caballero de Gracia. Pero lo más probable es que no, que sea simplemente pues, que era gracioso, que tenía un nombre muy gracioso y que poco a poco pues, se fue construyendo alrededor de este señor una leyenda pues, relacionada con fantasmas, con lo sobrenatural, con estas cosas que, bueno, pues, que le dan otra dimensión al personaje que se va por otro lado, ¿no? Por otros derroteros. Pero siempre hay un mensaje moral al final, ¿no? Siempre hay una forma de interpretar esta historia, esta leyenda, ¿no? Se entiende muy bien, por ejemplo, en La calle de la cabeza. Yo dándole vueltas, eso en el programa no se ve al final, creo.
Ay, sí, cuéntanos. No se ve al final,
pero dándole vueltas, empecé a relacionar esta historia con una historia que he descubierto hace poco, que es que en Madrid ha habido esclavos hasta el siglo XIX. Esclavos, como igual que las películas que vemos de Estados Unidos, exactamente igual. Entonces, sí que es verdad que hubo una época en la que los esclavos eran moriscos, igual que Cervantes fue esclavo en Argel, aquí había esclavos moriscos durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, cuando a los moriscos les vestían de librea, que era el traje oficial, digamos, de las casas nobles, cuando les vestían de librea, a veces se fugaban. Y entonces había muchas sentencias que decía, claro, la culpa es vuestra, porque les vestís de personas normales, ¿no? Y entonces se os escapan, ¿no?
Claro.
Porque porque pasaban desapercibidos entre la masa, digamos, ¿no? Por eso se empezaron a incorporar esclavos negros, porque era mucho más evidente que un negro era un esclavo, y por eso empezaron a surgir leyendas como esta de La calle en la cabeza. Esto es una teoría mía, ¿eh? O sea, esto no se basa en nada, esto forma parte de la leyenda también. Pero lo que nos dice la leyenda de La calle en la cabeza es ten cuidado de a ver a quién metes en casa, porque si metes a un tipo que se fuga y parece que es rico porque ha robado una ropa de un señor rico, a lo mejor es que te estás equivocando. Entonces, cuidado con qué tipo de personas metes en tu casa.
Claro.
Entonces, bueno, no sé si tiene directamente que ver o no con esa transición del mundo de la esclavitud, pero hay muchas cosas que sí que casan, ¿no? con esta teoría, ¿no?
Muchas de estas leyendas son relatos absolutamente, bueno, por no decir todas, moralizantes que se contaban, sí, en su época para dirigir a la gente, a veces contra un colectivo. Hay muchas leyendas antiguas en Madrid, en ese Madrid todavía habitado, no sé si por las tres culturas, pero al menos uh-huh, musulmanes y cristianos, y en la que se habla de canibalismo, de asesinatos, uh-huh, por parte de, sí, los musulmanes.
Y de los judíos también, sí que hay muchas leyendas relacionadas con el mundo judío que también, ¿no? Todo esto sí que nace con esa obsesión de los reyes católicos de la limpieza de la sangre, ¿no? De la pureza de la sangre. Claro, a partir de esa pureza, a partir de esas leyes de pureza de la sangre, lo que hay que hacer es establecer relatos que perpetúen esa ideología, ¿no?, dominante. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Un relato. Y un relato, pues ya te digo, pues se acaba convirtiendo en una leyenda. Entonces ahí surge pues esto de los que se comían a los niños, que eso, durante la Semana Santa. Entonces pasaba tanto con los colectivos, o sea, pasaba sobre todo con los diferentes, ¿no? Y en este caso los diferentes eran los judíos y los musulmanes, a pesar de que culturalmente estábamos muy mezclados. Pero había que hacer un borrón y cuenta nueva para que a partir de ese momento pues tuviésemos muchas precauciones con estas dos culturas, ¿no? Y nada, pues entonces se conforman un montón de relatos, un montón de leyendas que dan mucho peso a esta ideología dominante, ¿no? Y hay... entonces, por eso hay que tener cuidado con las leyendas. Creo que decimos en un momento, cuidado con las leyendas, que las carga el diablo,
¿sabes? Efectivamente. Sí, esa fue una frase muy buena de tu cosecha. Pues efectivamente, es que las leyendas, que por cierto, que nadie se piense que, bueno, pues las leyendas... Qué incautos éramos antiguamente. No, si hoy sigue habiendo, y sigue habiendo, pues eso, hoy le llamamos así, paparruchas o fake news, y esta vez ya sí que son completamente perversas y ya tienen un objetivo claro. Muchas veces es político, otras veces, bueno, casi siempre es político, porque la política es muy amplia, pero en fin, noticias falsas que surgen, que calan en las redes muchísimo, no es verdad, pero ahora ponte a desmentirlo.
Claro, que encima es mucho más difícil desmentir una leyenda.
Claro.
Por eso creo que este programa es muy interesante, ¿no? Porque a partir de leyendas de la historia, digamos, pues si conseguimos que el espectador se replantee muchas de las historias que le llegan, jolines, pues sería muy bueno, ¿no? Hay una cosa que se ha descuidado mucho, que es el pensamiento, o sea, es la libertad de pensamiento, ¿no? Parece que ahora todos somos muy libres de decir lo que queremos, tenemos un montón de herramientas para decirlo, pero aprender a pensar de una forma diferente también es muy complicado y hay un proceso complejo, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de programas sí que creo que pueden ayudar a eso, ¿no? A por lo menos poner el dedo en la llaga, en cuidado con lo que estás escuchando, porque a veces lo que escuchas no es del todo cierto.
Claro.
Y conseguir que la gente, pues eso, pues que saque sus propias conclusiones de lo que lee, ¿no? No las conclusiones que repetimos una y otra vez en internet, ¿no? Sino tus propias conclusiones. ¿Tú estás de acuerdo con lo que estás pensando? Fenomenal. ¿Estás de acuerdo con ese tweet que estás compartiendo? Pues fenomenal. Pero antes de dar al retweet o antes de compartir un mensaje en cualquiera de las redes sociales, piensa si ese mensaje es ¿cómo diría? Es limpio, ¿no? Claro. Es honesto o no, ¿no? Entonces, en esa honestidad, pues yo creo que está un poco la clave de este programa, ¿no? En buscar de forma honesta, a veces aceptaremos y a veces no, porque de esto pues hay muchos caminos, pero buscar qué hay detrás de todas y cada una de estas leyendas, ¿no? Lo cual es muy interesante porque nos permite hablar de muchas cosas, pues un poco lo que hablamos de antropología, de historia, de literatura, de lo que pasaba en esta ciudad, de sociología.
Efectivamente, y acabamos de dar una clave muy interesante, que es esa, que viendo este programa, que son historias antiguas, aparte de conocer un poco más sobre nosotros, sobre Madrid, pero también conoceremos algo más sobre nosotros, entendiendo nosotros como sobre el ser humano y su forma de contar las cosas, y una precaución para lo que hoy en día, pues todo lo que se publica hoy en día, andar con mucho cuidado, porque las leyendas, lejos de estar extintas, están a la orden del día. Y bueno, David, otra cosa interesante antes de terminar es que algunas leyendas que se cuentan mucho en Madrid fueron creadas bastantes siglos después de que ocurrieran, por así decirlo, ¿no? Claro. El siglo XIX...
Bueno, esta es otra teoría mía, ¿eh? Esto es verdad que no sé. Igual lo he leído por ahí, pero no lo sé. Sospecho que es teoría mía, y es que en el siglo XIX los grandes cronistas de Madrid eran periodistas que todos los días tenían que entregar una columna. ¿Y entonces qué hacían? Pues buscaban el origen de los nombres de las calles de Madrid, ¿no? Pero claro, a veces no había un origen, a veces no había una historia, a veces no había... Entonces, bueno, en el siglo XIX directamente se las inventaban. Y luego hay que recordar dos momentos muy importantes culturalmente, ¿no? Es el momento del romanticismo, en el que la historia hay que ponerla encima de la mesa para sacar ahí todas las pasiones del ser humano. Uh-huh. Y al mismo tiempo, el siglo de los nacionalismos, ¿no? Con lo cual ya esas historias había que convertirlas en ejes nacionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la palabra reconquista, que a mí me parece horrorosa, por todo lo que conlleva, pues es una palabra del siglo XIX. Hasta el siglo XIX nunca se había hablado de reconquista, ¿no? La propia palabra leyenda negra, o bueno, la propia expresión leyenda negra, también es una expresión del siglo XIX, que estaremos de acuerdo, ¿no? Hay muchos matices con la leyenda. Claro. Es verdad que parece que algo hay detrás, pero bueno, no deja de ser una leyenda. Y bueno, pues yo que sé, Juana la Loca y Felipe el Hermoso, esta historia trágica de amor en la que ella fue acompañando al cadáver de su marido y abriendo la caja, prácticamente durmiendo con él, pues también se sabe que es mentira, ¿no?
¿Qué
es
me
una,
dices?
Es una,
claro, uno de mis cuadros favoritos del Museo del Prado.
El de Pradilla, es maravilloso ese cuadro, desde luego, pero es, forma parte de una leyenda posterior, muy posterior, de una historia que no tiene absolutamente nada que ver con lo que nos han contado, ¿no? Ahí sí que entra la política. Eso sí sería, yo creo que eso sería una fake news amplificada luego por esta leyenda romántica de amor absoluto de una mujer que estaba loca por un hombre que era muy guapo, ¿no? Cuando ni ella estaba tan loca como nos han hecho creer, ni él era tan guapo como bueno, dice
que su, para gustos los colores.
Bueno, él era un maltratador de verdad.
Eso sí.
Y ella lo sabía porque lo sufría. Entonces es difícil creer que una mujer que está sufriendo un maltrato psicológico desde antes de conocerle, pues que estuviese tan loca de amor por él, ¿no? Uh-huh. Entonces, en cuanto conoces la historia, te das cuenta de que eso forma parte de esa leyenda romántica del Madrid, de la España del siglo XIX, que está muy bien, pero también nos está contando una historia, ¿no? Y es que las mujeres que están locas de amor por sus maridos, pues son las que tienen que estar ahí, ¿no? O sea, está mucho mejor. Ese es el modelo al que tienen que tender las mujeres, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que hay mucho más detrás, ¿no? Que sería mucho más interesante haber contado la realidad de lo que fue esa relación, que fue una tortura para una de las partes, mientras claro, que el otro se aprovechó políticamente del poder que podía haber llegado a acumular su mujer, de la que se aprovechó primero su marido, luego su padre y luego su hijo. Entonces me parece que sería Juana la trágica más que Juana la loca, y así debería pasar a los libros de historia, pero bueno, mientras tanto, para que todos nos conozcamos, pues Juana la loca.
David, tú has escrito sobre estos temas. O sea, tenemos uno de tus últimos libros, que es este de follones, amoríos, sin razones, enredos, trapicheos y otros tejemanejes del siglo XIX, que por cierto yo creo que es una de tus especialidades, el siglo XIX. Y este es con la editorial Oberón, que bueno, que es una maravilla. Y luego también, hablando de estas leyendas, tienes otro con Lorenzo Gallardo, que es el de los vikingos no tenían cuernos, que también es muy divertido. Otros cotilleos, anécdotas y despropósitos de los mejores momentos de la historia. O sea, que esta es otra leyenda, ¿no? Lo de los vikingos y los cuernos.
Y también es del siglo XIX, casualmente, ¿no? Esto es por una ilustración de un... Primero fue una ilustración de no me acuerdo qué relato, y luego fue de una ópera, creo que de Wagner, ¿no?
Sí.
Que de repente, claro, alguien inspirándose en esta ilustración dijo, ah, pues estos son vikingos, les pongo los cuernos que he visto aquí, ¿no? Y a partir de ese momento se magnifica el rollo de los cuernos y ya parece que es que no podemos ver a los vikingos sin los cuernos, pero desde el punto de vista de la sensatez, un guerrero no podía llevar ningún claro, instrumento que sobresaliese claro, para que le pudiesen coger del cuerno y cortarle la cabeza, porque entonces es de lo que iba esto, ¿no?
Claro.
O sea, esto no iba de dar miedo como unos cuernos, no, esto iba de que no te cortasen la cabeza. Y entonces, claro, si lo piensas, el sentido común nos dice que no sería muy sensato que los vikingos llevaran cuernos en los cascos, ¿no?
Terminamos con una parte es tu carreraza en televisión, sí, en teatro, pero es que yo quiero preguntarte para acabar ya, ¿cómo alguien que ha estado, bueno, en los Juegos Olímpicos de Barcelona, que eso tuvo que ser también apoteósico, sí, en el Mississippi, en Gran Hermano, en la primera, que eso, a ver, que lo reconozca todos los que nos están escuchando, lo vio todo el mundo, el sí, primer Gran Hermano lo vio todo el mundo, en Aquí hay tomate, o sea, ¿cómo conservas la cordura, si es que la conservas, y llegas a día de hoy, pues con bastante lucidez?
Bueno, yo creo que no. La lucidez la he ido perdiendo con los años y las neuronas han ido quedando también. Mientras iba acumulando experiencia, iba perdiendo neuronas. Pero al final es todo lo mismo, ¿no? Al final me dedico a contar historias, que es lo que me gusta, ¿no? Y desde muy jovencito pensaba que la mejor historia que te pueden contar es la historia, porque ha pasado de verdad. Yo pensaba que había pasado de verdad. Y luego te das cuenta que efectivamente que hay muchas leyendas, que hay muchas cosas que nos han contado que no son como son, pero también en esa investigación pues ahí me lo paso muy bien. Y bueno, pues al final, pues eso, pues que he tenido la suerte de estar en un montón de de programas o de experiencias así como muy intensas, como los Juegos Olímpicos de Barcelona, que como te decía antes, cambió mi perspectiva de la profesión. Y bueno, pues en cada uno de estos proyectos he aprendido mucho, me ha tocado arrancar estos proyectos, que siempre es la parte más dura de, uh-huh. De todo esto, ¿no? Pues que cuando arrancas, pues que trabajas como de sol a sol, y luego ya, pues cuando ya el programa estaba rodado, pues normalmente me cansaba, o yo qué sé, con Pepe Navarro, es que no se llevaba muy bien conmigo, entonces me regañó en directo y fue cuando decidí marcharme de Mississippi, ¿no? El gran hermano es que, bueno, pues es que tuve la suerte de estar en todos los fregados. Yo estaba en la casa, hacía el especial que se hacía a las 7:30 de la tarde con Fernando Acaso, que lo hacemos entre Fernando y yo solos, y un editor que nos ayudaba a editar las imágenes que nos llegaban, y luego estaban los directos también, ¿no? Entonces tuve la suerte de una posición muy humilde, pues ver pues todos los entresijos de aquel enorme proyecto que paralizó España literalmente. O sea, es que yo no podía ir a las bodas. Esa coincidió en la época en la que se casaba todo el mundo, y cuando se enteraban de que yo estaba en Gran Hermano era insoportable, porque es que todo el mundo me decía, yo no lo veo, pero es verdad que no sé qué. Entonces ya todo giraba alrededor de Gran Hermano y no sé, pues, yo prefiero hablar de otras cosas. Estaba en un momento en el que no quería pensar en trabajo.
Claro, desde luego. David, David Botello, te vamos a ver este domingo en Cuenta la Leyenda y te seguimos escuchando aquí en Onda Madrid en Esto es Otra Historia, y esperamos que la próxima temporada te pases de nuevo por aquí por Madrid Misterioso.
Pues encantado, cuando quieras, ya sabes que aquí me tienes. Y te vemos a ti también este domingo.
Venga, Álvaro. Me veréis. me sufriréis. Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Pues nada, amigos, ya sabéis, espero que os guste, que os disfrutéis este programa. Yo de corazón os quiero pedir que tuiteéis mucho, que mencionéis a la casa, que mencionéis a Telemadrid durante el visionado, y que, bueno, pues sentir vuestro cariño durante el visionado, que para mí personalmente pues es algo muy importante. He aprendido muchísimo haciendo este Cuenta la Leyenda, de alguna manera participando en este equipo maravilloso. Y para mí ha sido pues un aprendizaje vital y profesional alucinante. Los que me apreciáis y apreciáis este programa, pues espero que estéis ahí al pie del cañón. Es una sola oportunidad, es este domingo, y espero que estéis ahí comentando, tuiteando, mandando un montón de mensajes, mencionando a David Botello, mencionándome a mí. Mi Twitter es @alvaro_misterio, mencionando si queréis a Madrid Misterioso, sobre todo pues a Telemadrid. Así os espero, volcando ese cariño que sé que hay detrás, toda la gente que ha venido a las rutas y demás historias que comparten conmigo, pues estén ahí presentes y, por favor, apoyando este proyecto, que al fin y al cabo es apoyar la cultura y apoyar una parte de nosotros que no se puede quedar atrás. Es una parte importante, si os paráis a pensarlo. Es el mundo de las leyendas, historias populares que se cuentan desde hace mucho y que se seguirán contando, y que en el futuro seguirán existiendo. Y lo que hoy hablamos como rumores, pues tal vez dentro de 50 años sean leyendas y alguien cuente esas leyendas. Porque ese es el espíritu también del programa, de Cuenta la Leyenda. Y me vais a ver, ¿eh? Salgo en cámara y va a ser un placer contaros algunas cosas en este programa, como digo, presentado por David Botello. Eso ha sido todo por hoy, amigos, pero no desconectéis, que la semana que viene vuelve a las 9, eso sí, a las 9 de la noche, Madrid Misterioso. Un fuerte abrazo y hasta dentro de 7 días.